La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días de martes 19 de febrero. Bienvenidos a este rato que dedicamos a Guadalajara y que abrimos desde ahora y hasta la 1:30 de la tarde en el 89.3 de COPE Guadalajara. Un refugio al abrigo de este frío viento que nos hace temblar las carnes, pero eso sí, no los pensamientos ni las intenciones que tenemos puestas y fijas sobre nuestra tierra en este paseo que vamos a emprender, pues como siempre, con rumbo a las curiosidades y a los acontecimientos protagonizados por vosotros, por las gentes de Guadalajara. Es un recorrido que conduce con mano firme sobre los mandos técnicos nuestro fenómeno del año radiofónico, Abel Cebrián. Muy buenos días. Y este es un paseo también tranquilo, reposado, analítico en sus asuntos, pero siempre ameno y entretenido, que nos va a llevar a hablar de temas como, por ejemplo, la importancia de la resina para el desarrollo de nuestros pueblos, de la mano de la diputada delegada de Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que es Lucía Enjuto, quien nos va a acompañar por aquí en este estudio en unos momentos para darnos una muy buena noticia al respecto del futuro de esta actividad económica en nuestra provincia. Pero además, y en terreno, digamos, emocional y sentimental, vamos a conectar, como todos los martes, con nuestra orientadora de cabecera, Laura Micale, quien nos va a dar las claves para conservar el amor en pareja y detectar las principales dificultades a las que se enfrentan los matrimonios hoy en día. También, y eso, bueno, pues lo sabéis todos los que sois fieles seguidores de Esta Mañana en Guadalajara, que nos gusta echar a volar la imaginación. Y hoy vamos a desplegar literalmente nuestras alas y a surcar los cielos con las propuestas que nos va a hacer Jesús Pérez desde el Club Alcarreño de Aeromodelismo. Así que, como veis, un programa como para no perderse, que arranca motores sin obviar ni uno solo de los titulares que nos deja la información de este martes. Volando también empujado por este frío viento que nos llega en este martes y que parece no nos va a acompañar a lo largo del resto de la semana. Bueno, pues hasta este estudio recala nuestro compañero de los servicios informativos, Miguel Chiverto, que ya viene preparado con esos principales titulares de la información de la mañana. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica. ¿Qué tal?
Pues frío, un poquito de frío sí que
hay. Fresco. Tenemos muy buena temperatura,
claro, estamos ahora
como en unos 10 grados aproximadamente.
Todo tiene su aquel, y es que yo he dicho hoy, bueno, pues como va a llover, cuando llueve no hace tanto frío, no. Con lo cual me pongo jersey de media manga.
Bien.
Y luego no he contado yo con que Eolo estaba soplando del norte y bueno, pues es el viento el que viene un poquito frío y nos deja helados los pelos de la nuca.
Los vientos, según la Agencia Estatal de Meteorología, son de componente este. Eso es lo que decía esta mañana.
¿Pero este o este?
De este lado.
Sea,
vamos.
De este lado, sea del otro lado, la verdad
pero
que viene frío.
Pero que la sensación térmica baja. Y se nota. Esta mañana, que ya digo, yo cruzaba la plaza de Santo Domingo y yo decía, oye, 8 grados de temperatura, qué bien.
Claro, tú que te acostumbras a levantar con rozando los 0 grados.
Exactamente, pero claro, he girado ahí el esquinazo y digo, uy, qué fresquito hace con este viento.
¿Cómo me he despejado así girando la esquina?
Voy a tener que llamar al ayuntamiento para decir que ese termómetro está mal, pero no.
Que regule la velocidad del viento en el entorno de la calle Mayor, que cuando se encajona.
Claro, exactamente. Eso que se han dejado alguna puerta abierta.
Oye, pero mira, eso te ayuda, si lo traes empujando de espaldas, pues te ayuda a llegar más rápidamente a una y otra convocatoria. Hoy un día un poquito flojo en cuanto a convocatorias,
muy
pero
tranquilo, muy tranquilo.
No tanto.
Muy
claro.
Tranquilo, pero no en cuanto a la información.
Eso te iba a decir, no tanto en cuanto a información, sí señor, porque tenemos unos cuantos titulares que dar. Ayer ya los avanzábamos. Después los escuchábamos en mayor profundidad dentro de ese informativo local y provincial que llega todos los días de lunes a viernes a las 2:20 de la tarde, pero hoy pues queremos profundizar en alguno de sus detalles, y es que ayer hablábamos de esa visita de Marcial Marín al palacio al entorno del Palacio del Infantado, hablando de patrimonio.
El consejero de Cultura, Educación y Deportes estuvo aquí ayer en Guadalajara y estaba hablando de la ley de patrimonio. Estuvimos ayer hablando y contamos lo del entorno del Infantado que iba a ser protegido. Pero hay un tema que nos comentaba Marcial Marín que creo que es muy importante para Guadalajara y para Castilla-La Mancha en general, y es la protección que esta nueva ley de patrimonio va a dar a los bienes inmateriales, no solamente a los bienes tangibles o bienes inmuebles, de edificios, monumentos y tal, sino a esos bienes inmateriales que en Castilla-La Mancha son muchos. Las fiestas y tradiciones en nuestra región están llenas de esos, de esas representaciones teatrales, de esas,
de esos bailes, de esas danzas, de esas músicas,
de esas expresiones orales que llenan todas esas fiestas y esas tradiciones. Y a eso se refería Marcial Marín. Vamos a escucharle.
También marca unas sanciones y una protección a más de 800 BIC que ya tenemos declarados en Castilla-La Mancha. Y es una ley también amplia porque recoge figuras que antes no se protegían. Hablo de bienes especialmente inmateriales y también el tema de episodios orales o expresiones orales que también se van a proteger, puesto que hay muchas fiestas en nuestra región que se basan en este tipo de obras teatrales y expresiones orales.
Claro, siempre ha sido un asunto muy curioso, ¿verdad? La expresión de un bien inmaterial, patrimonio, pues eso, del público, del ciudadano, en muchos casos patrimonio universal. Recuerdo el caso, ¿no?, del flamenco.
Establecido como, por ejemplo,
como bien inmaterial de la humanidad, pues claro que sí.
En la isla de Gomera, que nos pilla muy lejos, pero el silbo canario, ¿no?
Sí,
pues eso que dices, ¿y cómo cojo un silbo? Pues el silbo que no lo puedes
es
coger,
inmaterial, pero,
lo puedes pero
está protegido.
Efectivamente.
Me
está.
Imagino que se protege con determinadas figuras, con ayudas, aunque no en estos momentos, claro, pues está la cosa un poco malamente, ¿no? Para establecer
aquí
determinadas ayudas.
No pero... lo sé, pero sí sé que en La Gomera, por ejemplo, en Canarias, había una escuela que enseñaban a jóvenes a transmitir a través del silbo.
Hombre, aquí tenemos no pocos recursos, como son los museos provinciales de todo tipo que tenemos repartidos por la geografía guadalajareña, de norte a sur, de este a oeste, y que siempre además merecen una curiosa visita. Yo creo que esa es una buena manera, también un buen arranque, ¿no?, para la protección de ese tipo de bienes, además de reconocerles como fiestas de interés turístico. Muchas fiestas, muchos pueblos luchan por tener esa figura reconocida dentro de las tradiciones de esos pueblos, y bueno, pues todo lo que sea así, bienvenido es, y siempre tiene cabida, desde luego.
Esta ley, tengo que decir una cosa todavía, esta ley está en trámite, será aprobada en breve, según nos decía Marcial Marín, en las Cortes regionales, y una curiosidad, hay otras comunidades que están muy pendientes de la aprobación de esta ley de patrimonio de Castilla-La Mancha, porque la van a tomar como referencia.
Bueno, pues ahí queda dicho, sentando bases, siendo pioneros en la protección de algo tan importante como es el patrimonio en todas sus vertientes. Pues más asuntos que nos llevan a hablar de lo local, ¿no? De esa administración,
esa reforma,
a nivel local.
Esa reforma de las administraciones locales que trae pues sus dimes y sus diretes, sus detractores y los que están a favor. Ayer Julio García, diputado socialista, expresaba su malestar por la vuelta al pasado, dice, con esta reforma de la administración local, cuando los alcaldes, según Julio García, estaban al servicio del Estado y no del pueblo. Vamos a escuchar a Julio García.
Este es un ataque sin precedentes contra los municipios y contra el papel constitucional que representan dentro del Estado. Volvemos al papel, al modelo provincial que existía en la Restauración. Ni siquiera se han parado en los ayuntamientos franquistas. De un plumazo volvemos a los tiempos de Romanones.
Y ahora mismo Ana Guarinos, que está totalmente de acuerdo, que dice que los alcaldes y los concejales van a seguir trabajando y van a estar ahí al servicio de todos.
Ciudadanos van a estar perfectamente atendidos por ese número de alcaldes y concejales que tienen una dedicación prácticamente exclusiva a su municipio sin cobrar ni un solo euro y dedicándole tiempo y dinero. En segundo lugar, va a suponer, a pesar de que se mantiene el número de servidores públicos, va a suponer un ahorro considerable en general para las arcas públicas de más de 7.000 millones de euros. Por lo tanto, se va a conseguir ese ahorro tan deseado y tan esperado, y se van a poder invertir en otro tipo de asuntos importantes también para los ciudadanos con respecto a esta reforma de la administración local.
Y bueno, y otro asunto que toca esta reforma de las administraciones locales nos lleva a las mancomunidades. Una de las más importantes aquí en Guadalajara es la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que no solamente es para Guadalajara, sino también, como bien sabes, para la Comunidad de Madrid, porque está incluida Alcalá de Henares. Uh-huh. Jaime Carnicero, en este aspecto, el presidente de la Mancomunidad, está muy tranquilo en cuanto a la continuidad de esta Mancomunidad.
Pues bueno, nosotros desde la Mancomunidad Agua del Sorbe estamos absolutamente tranquilos, puesto que esta ley también establece un plazo que una vez entrada en vigor, a los 3 meses como plazo máximo se tienen que presentar cuentas y se tienen que dar traslado una serie de información. Nosotros no tenemos ninguna objeción a ese aspecto. Nosotros presentamos cuentas de manera anual. Nosotros presentamos remanentes positivos de tesorería un año tras otro, a pesar de las deudas que puedan tener los diferentes municipios.
Bueno, pues ahí quedan esas voces que suponen los titulares de esta jornada, que por supuesto buscarán y encontrarán ampliación a partir de las 2:20 en ese informativo local y provincial. Miguel, muchísimas gracias.
Gracias a ti, como siempre, por invitarme a este pequeño apartamento.
Invitadísimo, ¿no? Casa tuya es. Hasta luego, Miguel.
Ahora.
Vamos ahora también con otro asunto, yo creo que de interés y de enjundia, como es el tema deportivo, de la mano de nuestro experto Ernesto Morán. Una hora más tarde, a las 3:20, llegarán esos deportes COPE con asuntos que desde luego hoy no pueden pasar si no es por esa reacción del club morado ante, bueno, pues ese anuncio de la Liga de Fútbol Profesional de querellarse contra ellos. Ernesto, ¿qué sabemos en el día de hoy?
El tema deportivo a partir de las 3:20 será la tercera división, pero es que estamos todavía con esa querella interpuesta por la Liga de Fútbol Profesional. Todavía el Deportivo Guadalajara no tiene esa querella físicamente. Recordemos que ayer se contactaba con la Liga de Fútbol Profesional, con la LFP, para tener constancia de esa querella, y estamos a la espera del comunicado oficial del club, que lo iban a colgar en la página web, y siendo muy claros, un F5 toda la mañana, Mónica, actualizando para conocer los detalles de ese comunicado del Deportivo Guadalajara. Las últimas novedades que teníamos también es que el Consejo Superior de Deportes da un plazo de 72 horas al club para entregar toda la documentación, algo que ya ha hecho en semanas anteriores, pero se lo han vuelto a pedir y hasta el jueves por la mañana tiene ese plazo para seguir entregando la documentación.
Bueno, pues veremos en qué queda esta querella de la Liga Profesional de Fútbol contra el club morado por una supuesta irregularidad en la conversión, ¿no?, del club en sociedad anónima deportiva, ¿no?
Sí, realmente el club en 1998 se convierte en sociedad anónima deportiva, pero en el proceso de ampliación de capital la Liga considera que eso también es una reconversión en sociedad anónima deportiva, y es ahí donde dice la Liga que hay irregularidades en esa ampliación de capital, que pusieron el dinero y según la Liga luego se retiró. Se lo preguntamos a Germán Retuerta en Tiempo de Juego y él decía que no, que el dinero está ahí.
O sea que de momento el presidente del club sí que está hablando, aunque en este caso, y visto un poco lo visto que Cariz está tomando, se remiten a este comunicado oficial que van a colgar en la página web del club y que te está costando hoy pues un trabajo extra a nivel digital, ¿no? En concreto del índice.
Ya solo tiene el 5. El F5 ya solo tiene el 5 de todas las veces que le he dado, y estamos a la espera de ese comunicado. Como bien dices, Germán Retuerta ha atendido a los medios de comunicación, ha hecho una ronda por las radios españolas, una primera intervención, y esta segunda intervención al final no va a ser rueda de prensa, va a ser comunicado, y en cuanto sepamos más información a bordo del Deportivo Guadalajara, yo te abordo a
eso
ti.
Eso te iba a decir, cual pirata, en el momento que lo sepas, aquí hacemos hueco perfectamente para hablar de un asunto que está de máxima actualidad en Guadalajara. Ernesto, a las 3:20, más deporte.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Calzados Galaxia tenemos rebajas, pero nosotros no podemos hacer descuentos del 70, 60 o 50%. Calzados Galaxia da la mejor calidad fabricada en España al mejor precio. Decirlo es fácil. Venga a Calzados Galaxia y lo comprobará. Además, continúan nuestros descuentos a desempleados en calle Miranda, esquina calle Mayor.
If I were a rich man.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
If I were a wealthy man.
Llegado el momento del reposo de pensamiento, de este oasis para la reflexión y el análisis que llega cuando llama a nuestra puerta la firma invitada del día, hoy martes, tenemos que decir que es muy interesante el vistazo a la imagen internacional que proyecta España a cuenta de asuntos como, por ejemplo, la huelga en Barajas, las polémicas declaraciones durante la entrega de los premios Goya e incluso, como estabais oyendo, esa aportación que desde Guadalajara se hace a este desolador espectáculo que es nuestro país con el caso del Deportivo Guadalajara. Una mirada de fuera hacia adentro que hoy nos hace, como todos los martes, nuestro violinista en el tejado, Carlos García.
Si hace 2 semanas hablábamos de cómo la corrupción se había cargado de un plumazo la imagen de España como país y la imagen de España como marca, y contemplábamos anonadados como el prestigioso semanario británico The Economist decía en grandes titulares que la corrupción en España estaba presente en casi todas las instituciones del Estado, hoy España vuelve a ser noticia, para mal, en la prensa internacional. Les leeré solo algunos titulares de los rotativos extranjeros. Graves incidentes en el aeropuerto de Barajas por el enfrentamiento entre huelguistas y clientes. La policía se tuvo que emplear a fondo para impedir que los huelguistas tomaran la T4, dicen los periódicos franceses. Máxima tensión en el primer día de huelga en Iberia. 5.000 empleados toman Barajas para impedir que se cumplan los servicios mínimos. Otro titular. Más de 1.322 suspendidos en el aeropuerto de Barajas, Madrid, por la mayor huelga conocida en Iberia. Cada día de huelga, Iberia pierde más de 10 millones de euros. No olvidemos que la primera industria de España es el turismo. Otros titulares. Una actriz española en paro denuncia que su padre muere en un hospital público sin mantas ni agua. Las comunidades autónomas tienen todavía 9.000 liberados sindicales. Las administraciones públicas deben a los autónomos más de 4.800 millones de euros. El plazo medio de pago de las facturas atrasadas es de 148 días, lo que dista mucho de lo que marca la ley, que desde el pasado 1 de enero de este año, del 2013, el sector público está obligado a pagar en menos de 30 días a sus proveedores y a sus acreedores. Y hasta aquí solo algunos de los titulares de la prensa nacional y extranjera. Como vemos, huelgas, corrupción, despilfarros, impagos, pero en Guadalajara, para no ser menos, esta semana aportamos nuestro propio titular, aportamos nuestro pequeño granito de arena. La Liga de Fútbol Profesional interpone una querella criminal contra los dirigentes del Club Deportivo Guadalajara por estafa, apropiación indebida y administración desleal durante el proceso de transformación a Sociedad Anónima Deportiva el pasado verano. La cantidad en cuestión se acerca a los 3 millones de euros. Y según dicen, puede haber pasado presuntamente la simulación que hizo el fallecido Jesús Gil con el Atlético de Madrid. Y todavía hay gente que dice que no somos Grecia. No, Grecia efectivamente no somos, pero estamos en camino de llegar a serlo. Muchas gracias por haber tenido la paciencia y amabilidad de escucharme. Un saludo.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Carlos García.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Continuamos con la mañana en Guadalajara y hoy os vamos a hablar de la importancia que tiene la resina pues para el desarrollo de los pueblos de nuestra provincia. Y es que si bien recordáis que a finales del año pasado la Diputación Provincial impartió unos cursos para aquellas personas que estaban interesadas en comenzar en esta actividad económica, hoy podemos traeros hasta estas ondas de COPE Guadalajara una muy buena noticia al respecto. No lo voy a decir yo, voy a dar paso a la ilustre Diputación Provincial y a su representante en este área, en el área de Agricultura, de Ganadería, de Medio Ambiente y de Desarrollo Rural, que es la diputada Lucía Enjuto. Lucía, muy buenos días.
Buenos días.
Y es que digo yo, avanzo, que tenemos una muy buena noticia, ya lo decía en la presentación del programa, en materia de actividad productiva de resinería en nuestra provincia, y no me estoy equivocando, porque no. Así lo calificabas tú cuando todavía no teníamos estos datos sobre la mesa que tenemos hoy.
No, y de hecho, bueno, pues a día de hoy podemos decir que seguramente ya tenemos gente que esté derroñando en nuestros montes. Derroñar es la primera fase para obtener la resina a lo largo del año. Y bueno, pues son dos zonas donde se va a empezar, en una de ellas, concretamente la zona de Iniéstola. Bueno, pues ya está todo, es donde más avanzado está todo, y la otra zona es la zona de Tamajón. Quedan pequeños detalles en la zona de Tamajón. Y bueno, pues yo espero que a mediados de marzo estén las dos zonas ya empezadas a resinar, y primero a derroñar y después a resinar.
O sea que ya es una realidad en nuestra provincia esa explotación resinera de nuestros pinos, superficie que no es pequeña, la que tenemos a disposición de todos aquellos que quieran dedicarse a una labor como esta de la resinería. Vamos a hacer un poquito de historia. Hablemos de cómo llegó, este interés, ¿no?, por la resina a calar también profundo en los pueblos de nuestra provincia a través de la Diputación Provincial. ¿Cómo fue lo de poner en marcha estos cursos de resineros que ahora han dado su fruto con 14 personas que van a empezar en el próximo
La historia mes? Es larga, y además es un trabajo. Pues yo conocía que en la provincia de Segovia se estaba volviendo a resinar, no volviendo porque allí nunca lo habían dejado, pero sí es verdad que era un trabajo que estaba increciendo. Yo estaba en contacto con el alcalde de Coca en concreto, fue una de las personas que me animó a poner en marcha este proyecto en Guadalajara, y es de ser bien nacido, ser agradecido. Si quiero... En este caso, Juan Carlos, el alcalde de Coca, es una de las personas que más me ha insistido y más caña me ha dado para que esto saliera adelante. Él consideraba que era una forma de mantener nuestros pueblos o de que volviese gente a nuestros pueblos. Bueno, pues ahí empezó nuestra pequeña batallita para conseguir que esto llegara a ser una realidad. Hicimos muchos viajes, tanto a Segovia como posteriormente a la provincia de Cuenca, donde tuvimos conocimiento que ya se estaba resinando también. Se llevaba dos años, este año pasado fue la segunda campaña de resinación en la provincia de Cuenca. Nos pusimos en contacto con empresas, nos pusimos en contacto con resineros y consideramos y vimos que quizá era una oportunidad para esta provincia tan rica en pinares, pues la verdad que se volviera a resinar. También esa espinita clavada que se tiene con el hecho del incendio, y que bueno, pues tú ves que es una manera también de mantener limpios nuestros montes y de que haya gente durante todo el año en nuestros montes. Pues bueno, pues un poco todo sumado dio con la organización de estos cursos que se dieron en el mes de noviembre-diciembre, que culminó, digamos, con un encuentro, con el primer encuentro regional que se celebró en la provincia de Cuenca, en Almodóvar del Pinar, concretamente, donde asistimos personas que habían hecho los cursos, gente del Grupo de Desarrollo Rural de Molina de Aragón Alto Tajo. Y bueno, pues ahí estuvimos el presidente del Parque Natural, Gavino, que siempre me ha acompañado en esta locura, entre comillas, y yo, pues estuvimos allí. Bueno, pues hubo un reconocimiento a personas de nuestra provincia, entre ellos a una antigua resinera, una persona de Villanueva de Alcorona, Nicolasa, y a otra serie de antiguos resineros de Torremocha del Pinar o de diversos pueblos. Y las personas que habían hecho los cursos entraron en contacto con resineros de la provincia de Cuenca. Esa ilusión que en un principio veías que como que se apagaba después de hacer los cursos, yo creo que fue ese viaje, ese encuentro con resineros en Cuenca, a ellos les sirvió para volver a tener ilusión y ver que había mucha gente joven en la provincia de Cuenca, que estaban trabajando, les animaron, se dieron teléfonos, estuvieron en contacto también con una empresa resinera de Cuenca. Y bueno, todo esto más el trabajo que ellos han hecho, que hay que reconocer que han hecho una labor impresionante de visitas, a ponerse en contacto con gestorías de la provincia de Segovia, donde tienen más experiencia a nivel de llevar la cotización de seguridad social o como pues toda lo que es la parte económica.
La burocracia propia, claro. ¿No? También que uno tiene que darse de alta en una actividad diferente. ¿No?
Exactamente, es que se tienen que dar de alta de autónomos. Claro. Bueno, pues han viajado a la provincia de Soria, han estado en Tardelcuende con otros resineros. Quiero decir y reconocer que esta gente ha batallado y ha luchado mucho por llegar donde están hoy. Entonces, ver la ilusión que tienen, yo creo que, bueno, pues hoy se lo decía uno de ellos, esa ilusión vuestra es la mía, y que ver que va a ser una realidad, que vamos a intentar que esto sea una realidad, bueno, vamos a ver cómo resulta. ¿Son pocos? Bueno, pues al año que viene vamos a ver cómo esto tira para adelante.
Y además, Lucía, por lo que cuentas, y el entusiasmo de los segovianos, de esos jóvenes que ya se dedicaban a la explotación resinera, fue lo que contagió a los que hoy en día ya forman parte de este sector aquí en nuestra provincia, ¿por qué no? Ellos mismos y esa ilusión que tú estás trasladando, ¿no?, a través de nuestros micrófonos que tienen por empezar con esta explotación, pues también se vaya contagiando. ¿Es un sector interesante en lo económico?
No.
Que tiene y que es ser la... casi por vocación y por gusto, no, y yo... de todo lo que no, conlleva, ¿no?
Exactamente.
La vida rural...
Sí. Yo siempre he dicho que no, nadie se va a hacer rico siendo resinero. Es un trabajo muy duro. Muy duro, donde el beneficio económico no es tan grande como cabría esperar de un autónomo que se da de alta. Pero bueno, yo también los ves a ellos, ves que algunos te hablan, personas que se van a ir de la ciudad a los pueblos, y que te hablan que se están planteando el poner colmenas, el
acompañar esa actividad con otras actividades también, ¿no?
Y estamos hablando de personas que tienen niños, o sea, estamos hablando de personas que se quieren ir a los pueblos, iniciar una nueva etapa, una nueva forma de vida en los pueblos. Al final estamos, sean poquitos, sean muchos, pero el principio estamos sentando la base de que personas jóvenes con niños vuelvan a nuestros pueblos, que en definitiva uno de los objetivos puede ser ese, que haya personas en nuestros montes que los vigilen, porque al final ellos van a cuidar lo que están haciendo, el trabajo que están haciendo, pero a la vez van a vigilar nuestros montes. Están haciendo, yo creo, que una doble labor, y espero que en un futuro se tenga en cuenta esta doble labor que van a hacer estas personas, porque creo que, bueno, pues el trabajo tan duro tiene que llevar a un beneficio. Y bueno, pues desde la Diputación siempre he apostado por ayudarles en poniendo mi despacho, poniéndome a mí misma a su servicio, y desde luego yo creo que en vista de lo que veamos este año, vamos a ver, porque aún hay ganas, hay zonas, como puede ser la zona de Sigüenza, donde hoy mismo han estado interesándose para el año que viene abrir la posibilidad de resinar en aquella zona.
O sea que estábamos hablando que ya es una realidad en la zona del Alto Tajo, es una realidad en la Sierra Norte, está abriéndose ese futuro también en el entorno de Sigüenza, pero es que hablábamos de 50.000 hectáreas, ¿no?
Prácticamente
pino resinero.
Sí, esta provincia es muy rica en pino resinero. El problema que tenemos en esta provincia son la orografía. La dificultad de acceso en algunas de las zonas posibles de resinar. Pero bueno, aún así, yo espero que haya gente que esté interesada en este tema. Ya lo pongo sobre todo el tema económico, que se olvide el personal. No, nadie se va a hacer rico, pero sí, bueno, pues
va a tener otra forma de vida.
Tiene otra forma de vida, ¿no?, diferente. Y de hecho hay una persona
y un empleo, Lucía, que también.
No, pero estamos hablando de una persona que se va a incorporar a resinar este año, que ha dejado su empleo en Madrid.
Que tenía
su empleo.
Y ha decidido tirar por esta vertiente.
Y ha tomado la decisión de volver al pueblo y de empezar a trabajar. Pues esa ilusión es la que hace que desde la institución estemos ilusionados con este proyecto.
¿Más cursos va a haber en los próximos meses? Depende de la demanda.
Va a depender más de la demanda.
Pues ante esa demanda y ante, yo creo que esta buena noticia que decíamos, nos trae de viva voz la diputada delegada de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Lucía Enjuto, nosotros vamos a estar siempre también abiertos para contarlo y para que estos micrófonos sean también la forma de trasladar esa ilusión que ponéis desde la institución provincial, desde sus propios responsables hasta, bueno, pues los beneficiarios, ¿no?, de esta nueva actividad de explotación resinera en Guadalajara, pues que sea esa forma y ese vehículo también para que les llegue la información de primera mano. Como siempre, Lucía Enjuto, un auténtico placer acompañarte un ratito aquí en los micrófonos. Gracias.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Una y cinco minutos, ya de vuelta, bien informado sobre todo lo que acontece en España y en el exterior. Vamos a continuar con nuestro camino guiando vuestros pasos hasta el Hotel Puerta y Restaurante Pachús. No os preocupéis porque están aquí al ladito, muy cerquita además de donde os podéis encontrar. Y además, no va a ser una caminata, sino digamos que un suavecito paseo a través de estas ondas que tiene un único fin, contactar con nuestros amigos de Hotel Puerta de Guadalajara para, bueno, pues que nos sirvan en bandeja esos primeros, esos segundos, esos postres, con menús elaborados, tradicionales, pero eso sí, siempre originales y creativos. Ahí nos espera ya Florencio Miguel Orduña. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y buen menú, señor, ¿no? ¿Qué dicen que trae hoy?
Bueno, todos los días procuramos... Procuramos comprar lo mejor y mejor a mejor precio y lo de temporada y que llegue a nuestros fogones mejor.
Claro que sí, comprarlo por la mañana en el mercado y convertirlo en los fogones del Hotel Puerta de Guadalajara en auténticas delicias al paladar en forma de menú del día. Hoy vamos a cantarlo a ver en qué consisten esos primeros y segundos.
Pues hoy consta de unas judías pintas con oreja y chorizo o una quemita de calamaza natural, o un salteado de setas y champiñón con gulas, o unos aguacates rellenos de surimi, o un salpicón de pulpo, o un lacón a la gallega.
Bueno, pues tenemos por aquí ya nuestra elección particular, Abel y yo, de los primeros. Vamos a completarlo con los segundos.
De segundo tenemos un churrasco a la plancha, la ternera es buenísima, o un pavo asado todo fresco a la naranja, o unos huevos fritos con lomo, o un emperador fuera de serie el ajillo, o un boquerón estrella, pero unos boquerones fritos de arrastre de Castellón, buenísimos, fritos, y no tenemos nada más como postre.
Bueno, que
pues,
no es poco, Florencio.
Exactamente.
Y postrecitos ricos también, para poner la guinda a ese pastel de menú que tenemos.
Pues puede ser de fruta, unas fresas con yogur, una manzana, el casi, una piña natural buenísima, una macedonia de fruta, un zumito de naranja todo natural, o un poquito más dulce puede ser un fan o un pudding, una tarta whisky, una condesa, y sus precios son, con el postre y la bebida, son 9 euros. Eso
más,
es lo que tenemos.
Claro, más si luego mantenemos el primero y el postre, pero queremos cambiar un segundo por algo especial, sube un poco el precio, pero bueno, también sube la suculencia de ese segundo plato, ¿no?
Exactamente, puede ser una lubina a la espalda o un entrecó. Y su precio son 15 euros.
Bueno, pues tenemos ese menú del día, ese menú especial. Y, cómo no, completamos la oferta del Hotel SCH Puerta de Guadalajara con el menú dietético. Que no os olvidéis de nadie, Florencio.
Bueno, pues puede ser una quema de la calabaza, puede ser un salpicón de pulpo o un lacón a la gallega. Y de segundo puede ser un pavo asado o un emperador al ajillo.
Bueno, pues una cosa más, y es el teléfono de reservas y de consultas, 949-21-2944, que es mucho mejor prevenir y asegurarnos una mesa en restaurante Puerta de Guadalajara que tener, ¿verdad, Florencio?, que lamentarnos y que mal alimentarnos. Muchísimas gracias y hasta mañana, Florencio.
Vale, de acuerdo.
Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. You know when you give your love
away, it opens. Mucho ojo, porque nos adentramos ahora en terreno emocional y sentimental. Lo hacemos como todos los martes de la mano de nuestra orientadora y psicopedagoga de cabecera, como es Laura Micale, quien viene dispuesta a darnos las claves para conservar nuestro amor latiendo en pareja. Bueno, pues casi sine die. ¿Y cómo lo va a hacer? Detectando esas principales dificultades a las que se pueden enfrentar los matrimonios hoy día. Ahí es nada la tarea que tiene por delante Laura Micale. Laura, muy buenos días.
Hola, Mónica, muy buenos días.
Pero como siempre sabemos que nos ponemos en buenas manos y que, bueno, pues metiéndonos en un tema tan espinoso como es este, podemos estar seguros que lo que saquemos en conclusión nos va a beneficiar mucho para nuestra vida en pareja. ¿Por qué fracasan hoy en día las parejas, Laura?
Pues mira, es un tema complejo, pero ya sabes que es mi favorito, así que yo encantada de contarte. Mira, pues fundamentalmente es un tema muy complejo porque la persona tiene muchos aspectos y muchos factores que se involucran en cada aspecto de su vida, ¿no? Por ejemplo, los personales, pues cada uno ha tenido su infancia, sus padres con sus peculiaridades, su propio temperamento, el carácter, lo que hacemos con el temperamento se llama carácter, es decir, el temperamento no podemos cambiarlo, pero el carácter sí, nuestra edad, que eso también es importante, los factores sociales, laborales, económicos, pues lo normal, ¿no? Entonces, claro, para detectar y concretar, yo pensaba que los principales problemas que podemos identificar en la vida conyugal, en la vida cotidiana de la pareja, pues está primero y fundamental la visión enrarecida que hay actualmente de lo que es el matrimonio, lo que es la vida conyugal, la familia, etcétera, ¿no?
Que es un arrejuntamiento por conveniencia y cuando no nos conviene, pues lo disolvemos, ¿no?
Claro, es una cosa curiosa, o sea, es, y eso me lleva al segundo punto, que es la influencia de los medios de comunicación que presentan modelos verdaderamente patológicos de familia. Hoy en día me da la sensación de que los cómicos no se estrujan mucho la cabeza y hacen gracias con cosas que realmente no tienen ninguna. Entonces, por ejemplo, los modelos que nos presentan de familia, de vida conyugal, realmente es pues de peleas continuas, de roces, de follones, cuando en realidad nada más alejado de la realidad, o al menos eso es lo que debería ser, ¿no? Entonces, claro, muestran una idea pues demasiado sentimentaloide, es pues yo te quiero porque así lo siento, mientras yo sienta que te quiero, fenomenal, pero como no lo sienta, vas frito, o sea, me largo, o en cuanto me canse, pues ya no podré vivir contigo, pues se me murió el amor, lo que se suele oír, ¿no? Y en realidad el amor no es un estado de ánimo, que es, eso es muy importante saberlo, sino que tiene que ver más con la voluntad. Obviamente tienes que querer a tu cónyuge, ¿no? Pues pero no es una cuestión de estado de ánimos, no es solo lo quieres cuando te sientes que lo quieres.
Claro, no es un estado de enamoramiento y de pasión arrebatada de los inicios continuo, ¿no?
Claro, además sería agotador, por cierto, porque no, imagínate.
Si uno se vuelve medio loco, ¿verdad? Pero
bueno. Oye, hay muchas cosas que hacer, como para andar con palpitaciones todo el día, qué horror, qué ¿no?
Con mariposas en el estómago de aquí a la muerte, no puede ser.
Pues claro, y ahí me lleva también al tercer punto, que me parece interesante, y fíjate, la gran mayoría de las nulidades matrimoniales se dan por inmadurez de uno de los cónyuges. Y ahí está el
eso punto se alega como un motivo para...
No es que lo aleguen. Realmente en el proceso se ve que uno de los cónyuges o los dos pues no tienen madurez suficiente para sacar adelante la vida de familia, que es que realmente exige madurez y equilibrio. Entonces, hoy en día, según los datos últimos que podemos leer, y hemos leído incluso en prensa, la adolescencia, o sea, el momento de la madurez se ha alargado hasta los 27 años. Yo creo que se quedan cortos, Mónica. O sea, realmente la forma de afrontar la vida que tiene hoy en día determinadas personas se aleja mucho de lo que es la madurez, la estabilidad, el sentido común. O sea, hoy en día está lo que se ha llegado a acuñar el término del que con Mercedes, lo hemos hablado alguna vez, el tema del adolescente. Es aquel adulto que tiene comportamiento adolescente. Es el adulto que en vez de centrar sus esfuerzos en, pues no sé, en vivir feliz y sereno con su familia, pues tiene, pues lo que le gusta es salir hasta altas horas de la noche, tontea con terceras personas, tiene determinadas adicciones, etcétera. No te digo que las personas que tengan adicciones no sean capaces de... O sea, la cuestión es que no se tontee para no llegar a tener que curar ese tipo de situaciones.
Claro.
¿No?
Es un conjunto, un cúmulo de características que puede acumular una persona que es lo que hacen que se la defina como inmaduro, ¿no?, para una relación.
Efectivamente, y cuando tú detectas infantilismo en uno de los cónyuges o de la pareja, lo cierto es que te hace pensar en que realmente el niño juega y, sin embargo, el adulto se compromete. Es decir, la familia per se exige madurez de los cónyuges porque de eso dependerá la estabilidad de la familia y, por supuesto, el equilibrio emocional, de salud, etcétera, de los hijos, ¿no?
Claro.
Luego, por otro lado, también está el egoísmo y la pereza. Hay veces que los esfuerzos que hacemos por sacar adelante pues nuestro hobby favorito o por atender los caprichos incluso de algún jefe, no ponemos tanto esfuerzo en la familia y en la relación de pareja como ponemos a veces en otras cosas que nos apetecen más. El me apetece es muy infantil, es lo que decíamos antes, es de inmadurez. Entonces, no solo tenemos que movernos por el me apetece, sino que, oye, ahí en la vida responsabilidades, hay que sacar adelante compromiso, obviamente pasándoselo fenomenal.
Claro, no hay que dar por hecho ni como está ahí y es algo ya monótono, no hay que descuidarlo. Es
claro,
básicamente
al contrario,
eso.
Creatividad, tú sabes, o sea, que realmente lo podemos realmente pasar muy bien. De hecho, los mejores momentos o los que más recordamos en nuestra vida son los que hemos pasado en grande en la familia, ¿no? Y lo cierto es que hoy en día, igual que se habla de los jóvenes nini, hay mujer nini y marido nini. Es
también
que
el marido
ni te escucha,
nini.
Ni te quiere,
señoras, muy alerta.
Ni te cuida, ni te mima, ni te nada, ¿no?
Sí.
Pues eso es importante también detectarlo. Oye, estoy siendo una persona tóxica, que es lo que hablábamos la semana pasada.
Sí.
Soy un cónyuge, soy un marido tóxico, una mujer tóxica. Es importante, ¿no? Porque realmente muchas veces decimos, ¿por qué se ha roto este matrimonio? Pues muchas veces es porque no hemos cuidado el enfoque que le hemos dado a la pareja, muchas veces no hemos cuidado las cosas pequeñitas, no hemos puesto ilusión. O sea, eso también. Y esto también me lleva al siguiente punto, que es la incapacidad para escuchar. O sea, la clave del matrimonio está en la comunicación. O sea, no se quiere lo que no se conoce. Y si tú no hablas con tu cónyuge, con la persona que has escogido en definitiva para pasar el resto de tu vida, si no te empeñas en conocerle, en saber lo que le gusta, ¿cómo vas a quererlo?
Claro. Y una vez que detectamos esos principales escollos,
sí,
que nos podemos encontrar a la hora de mantener una relación,
sí,
sana y duradera, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos para salvar y proteger ese matrimonio y bueno, pues en general el núcleo familiar, ¿no? En sí.
Pues mira, leí el otro día una anécdota, una frase que le dijo el canciller Bismarck a su esposa, y es que me casé contigo para amarte. Es decir, que nosotros nos casamos para querer al otro. Es verdad que de rebote vamos a encontrar la felicidad porque la otra persona se propone lo mismo. Pero la cuestión es no poner el foco en que yo me caso o yo estoy contigo para ser feliz. O sea, porque entonces ya parte la cosa viciada, ¿no? O sea, yo tengo que dedicarme a quererte a ti y tú a mí. Y eso es lo perfecto, ¿no? Pero con lo que estabas diciendo, a ver, ¿cómo podemos hacer? Pues no tener dificultades jamás en la vida, porque siempre vamos a tener mil dificultades. Es decir, que la clave de la felicidad no está en no tener problemas, sino en la actitud con la que enfrentamos esos problemas.
Encapearlos con madurez y con amor, ¿no? Y con,
exacto,
cariño siempre.
Y, oye, pues tres cositas muy concretas. Uno, no nos vale cualquier persona para compañero de vida. O sea, tenemos que revalorizar el noviazgo. Que si quieres otro día hablamos,
hombre,
de las fases del noviazgo.
Es que ese tema a mí me encanta, ya lo sabes tú.
Exacto, pues oye, no nos vale cualquiera. Tenemos que buscar una persona equilibrada, sana, que tenga los mismos principios que nosotros, que quiera lo mismo que nosotros. Eso me lleva al segundo punto, que es tener un proyecto común. Es decir, ilusionarnos por una meta, ¿no? O sea, ¿qué queremos que sea nuestra relación? Pues eso, ¿no? Y por último, siempre mostrar respeto y cariño por nuestro cónyuge en pequeños detalles, que puede ser, por ejemplo, cosas tan chiquititas como el tono de voz amable cada día, prepararle el desayuno o él a nosotros, mandarle un WhatsApp, un SMS, lo que queráis, a lo largo del día para demostrarle que estamos pendientes, pedir perdón y saber perdonar y olvidar, muy importante, no tener esa, pues es que el año 2003 me hiciste no sé qué. No, ser comprensivos, ser agradecidos, dar las gracias, que es una gozada con una sonrisa, y sobre todo eso, ¿no? Fomentar durante el día el querer volver a casa. Y hacer agradable el hogar para que al otro le apetezca volver.
Bueno, pues estamos viendo, Laura, que no son viajes a París continuos los que tenemos que hacer, sino pequeñas cosas cotidianas, detalles, que son las que poco a poco van haciendo montaña de amor, como en este caso esperamos que tengan a montones y a montones en desiertos enteros nuestros queridos oyentes, que siempre se benefician de esos sabios consejos que nos ofrece Laura Micale, presidenta de Diafan, de la Asociación de Desarrollo y Apoyo a las Familias. Laura, como siempre, interesantísimo. El martes que viene abrimos de nuevo el espacio para el sentimiento.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Hasta luego.
Adiós.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
De nuevo sintonía de deportes, porque ya lo habíamos anunciado al comienzo de este programa, en el momento en el que el Club Deportivo Guadalajara colgara ese comunicado oficial en torno a su reacción por parte del club, de esa denuncia, de esa querella presentada por la Liga de Fútbol Profesional. Aquí lo íbamos a traer a estas ondas de Cope Guadalajara, y así lo está cumpliendo nuestro experto en deportes, Ernesto Morán. Ya el F5 ha dado resultado, ya hemos actualizado.
Cronómetrame, porque va a ser corto, 26 líneas, el comunicado oficial del Deportivo Guadalajara. Muchas cosas las conocíamos, por no decir prácticamente íntegro. Aclarar los siguientes términos que se ha conocido por medios extraoficiales, desconociendo el contenido íntegro, que la querella es por ese aumento de capital que fue necesario para acometer por conservar la categoría tras conseguir el ascenso por méritos deportivos. Los supuestos delitos que se imputan en la querella son absolutamente inciertos y se justificará oportunamente ante el juzgado, no habiendo distraído cantidad alguna perteneciente al Club Deportivo Guadalajara, es decir, no se ha retirado, y que se va a cumplir regularmente las obligaciones genéricas. Se ha venido cumpliendo como sociedad mercantil con las obligaciones específicas de las sociedades anónimas deportivas, y se van a efectuar cuantas acciones y medidas sean oportunas para la defensa del club.
O sea, es una defensa a ultranza de las actuaciones realizadas por este club morado en el proceso de conversión en sociedad anónima deportiva. Y bueno, pues con este comunicado yo creo que dejan claro que van a seguir adelante y van a llegar hasta el final.
Eso,
¿no?
Es, los dos datos, los supuestos delitos son inciertos y que se va a justificar en el juzgado y se van a efectuar cuantas acciones y medidas sean oportunas.
Bueno, pues más información sobre esto, por supuesto, a las 2:20 en ese informativo local y provincial, y en mayor profundidad dentro de ese espacio Deportes Cope a partir de las 3:20 con Ernesto Morán. Gracias, Ernesto. Chao. Hasta luego.
La mañana.
Cope Guadalajara. Estar informado.
Con asunto de última hora de por medio, con ese comunicado del Club Deportivo de Guadalajara, aún nos quedan 7 minutitos para alcanzar la 1:30 de la tarde, que es nuestra hora límite. Minutos que vamos a aprovechar, yo creo que magníficamente bien, hablándoles de una nueva iniciativa que parte de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara, junto con el Club Alcarreño de Aeromodelismo. Y es que, bueno, pues nos han anunciado que están organizando un curso destinado a todos aquellos interesados en el mundo de la aviación y del aeromodelismo en general. Además, y esto también se lo vamos a contar ahora en los próximos minutos, el próximo mes de mayo va a tener lugar un aeroevento en la localidad de Mohernando, del que también hoy vamos a dar los primeros detalles. Todo ello de la mano del representante del Club Alcarreño de Aeromodelismo, Jesús Pérez. Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es una primera toma de contacto con esta iniciativa que os lleva al Club de Aeromodelismo de la mano con la Concejalía de Deportes en cuanto a la preparación y al ofrecimiento al público de un curso. Yo creo que muy original. ¿En qué va a consistir este curso de aeromodelismo, Jesús?
Bueno, pues en primer lugar es dar a conocer el mundo de la aviación aquí en Guadalajara, que es cuna de la aeronáutica, por decirlo así, y la verdad que hay mucho desconocimiento con el tema de los aviones en general. Y luego dar a conocer el aeromodelismo y luego iniciar a los jóvenes pues en este deporte, que es un deporte ciencia hobby, ¿eh? Tiene todos los ingredientes incluidos, ¿eh?
Hoy en día, efectivamente, hemos tenido pues mil y una exposiciones que nos han recalcado ese pasado de historia auténtica que tiene Guadalajara en torno a la aviación, y todavía queda mucho por aprender en esta materia. Un curso que me imagino que incluirá esta parte teórica, ¿no?, de la historia, del conocimiento de lo que son nuestras propias raíces en el mundo de la aviación, ¿no?, española.
Sí, en principio vamos a dar una serie de actividades que serán clases teóricas y clases prácticas. En las clases teóricas vamos a incluir pues visitas guiadas a los centros deportivos como son Senasa, Omidare y el Robledillo Mohernando, también al Museo de la Aviación y también a la Fundación Los Leones en Madrid, que bueno, pues que vuelan todos los primeros domingos de cada mes aviones antiquísimos, algunos únicos en el mundo. Y luego en las clases teóricas se le da un conocimiento general pues por qué vuela un avión y la historia del aeromodelismo y también parte de la historia de la aviación en Guadalajara. O sea, todo eso va a estar incluido para que los chavalitos que lleguen nuevos, que queremos que sean así un grupo de 12, 17 años más o menos, Si viene alguien mayor, pues también se la acogería, no hay ningún problema, pero que tengan un conocimiento pues más detallado de lo que es la aviación en Guadalajara, ¿eh?
Y Jesús, hablando de ese amor que queréis fomentar en los más jóvenes, tenemos que hablar también de un asunto que puede llegar a interferir, ¿no?, en esta iniciativa o en esta intención, y es el precio. ¿Es caro hoy en día dedicarse a un deporte como puede ser la aviación, el aeromodelismo?
Bueno, es caro, depende del ambiente en que te muevas o en el ámbito que te muevas. O sea, en principio, volar un avión no es caro. Porque,
hay que desterrar esos mitos, ¿verdad? También.
Claro, si es que ese es el problema, que la gente cree que esto es un deporte de elitista y tal, y no, que va. Tenemos muchos chavalitos en el club, y yo qué sé, es que un avión, un equipo de vuelo básico, te puede costar más 100, 150 euros, y ya estás volando. Pero nosotros lo que tratamos es de enseñarles. En principio, los equipos de radio y todos los aviones los pone el club. O sea, el club no cobra nada, solamente cobrar una tasa que son 40 euros porque los chavalitos que se incluyan en este curso tienen que tener una licencia federativa, un seguro personal y un seguro de responsabilidad civil, que eso es obligatorio. Entonces, claro, tienen que pagar.
Claro, pero por hay que realizar esos trámites, lógicamente.
¿Eh?
Que como hay que realizar esos trámites, que lo que estás diciendo, Jesús, que eso es para la burocracia, para cubrir el trámite burocrático,
claro,
no para el club.
Tiene que estar federados. No, el club pone todo, instalaciones y todo gratuitamente. O sea que no hay ningún problema, los monitores no cobran nada y las excursiones que se van a realizar van a ser gratuitas, o sea que no se va a cobrar absolutamente nada por ello, y creo que merece la pena, creo que es interesante para los chavalitos, ¿no?
Oye, pues como es una primera toma de contacto y yo creo que más adelante merece la pena tratar esto en mayor profundidad, vamos a dar una herramienta básica como es la red de redes para quien quiera ampliar esa información. Es a través de la web en aeroguada.com, allí pueden encontrar toda la información / curso aeromodelismo. Ahí es donde, bueno, pues vamos a encontrar sobre papel todo lo que nos está contando hoy Jesús Pérez como representante de este Club Alcarreño de Aeromodelismo, al que yo no quiero despedir sin que nos des un par de detalles, ábrenos boca respecto a ese gran aeroevento que va a tener lugar en el mes de mayo en la localidad de Mohernando.
Bueno, estamos trabajando sobre eso y la verdad que es complicado y difícil porque queremos traer muchas cosas, queremos hacer lo que se llama un aeroevento. Y ahí tenemos, pues no sé, va a ser como entrenamientos del Campeonato de España de ultraliceros. Contamos con la llegada aproximadamente de 200 aviones. Va a haber exposiciones estáticas, va a haber stand de venta de aviones y cualquier otra cosa que se quiera poner, o globos aerostáticos. Esperamos contar con la participación de saltos de la Brigada Paracaidista, participación de ejército, del ejército en helicópteros, aviones, vuelos de divulgación, y no sé, y todo esto y muchas más cosas. Todo.
Que sí. Todo lleva una preparación, quiero decir que estáis en ello ahora mismo metidos en el Club Alcarreño de Aeromodelismo.
Estamos con la FENDA, Confederación de Deportes Aéreos, y estamos negociando todo porque hay que dejarlo todo muy muy preparado, muy matizado. Pero vamos, es complicado, pero queremos hacerlo y de hecho creo que tenemos la fecha ya, 17, 18, 19 de mayo. Y creo que va todo para adelante por buen curso.
Oye, qué bonito. Pues mira, ya tenemos nosotros anotado en el calendario esas fechas que más que provisionales yo creo que ya tenemos que marcar en rojo dentro del mes de mayo, 17, 18 y 19, para ser protagonistas y participantes de este gran aeroevento que promete ponerle alas tanto a la localidad de Mohernando como a todos los amantes del deporte, de la aviación y del aeromodelismo. Lo cual nos obliga, Jesús, con mucho gusto por nuestra parte, a mantenernos en contacto con vuestro club y a seguir dando cuenta de todas esas novedades que en torno tanto a este aeroevento especial como también a este curso vayáis sacando a la luz. De momento, volvemos a repetir esa página web, aeroguada.com/curso aeromodelismo. Y si te parece, damos un teléfono, Jesús, para que se puedan poner en contacto con vosotros.
Sí, el 646-087976. Yo me llamo Jesús y cualquiera que me llame pues será atendido.
Claro que sí, con muchísima amabilidad como la que ahora has tenido con nuestros micrófonos de COPE Guadalajara, con nuestra gente, con nuestros oyentes. Jesús, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, y a ver si esto sigue adelante, que Guadalajara se merece esto y bastante más.
Claro, ¿vale? Que sí, a volar por todo lo alto. Gracias, Jesús, hasta luego.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Se nos acaba el tiempo, mañana más a partir de las 12:30. No nos falléis, adiós.